Senhoras e senhores deputados, vamos começar a segunda audição, com a vossa autorização. E, em primeiro lugar, agradecer a presença do senhor diretor-geral da Ibéria e diretor da Aviation Portugal. Muito obrigado pela sua presença. O senhor Ruben Medina vai prestar declarações aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito do INEM. Presumo que está informado sobre os objetivos desta comissão. Os senhores, as senhoras e os senhores deputados irão fazer perguntas sobre o objeto desta comissão, às quais o senhor diretor-geral está obrigado a responder com verdade, e somente a verdade, aquilo que lhe for perguntado. E, sendo assim, passaríamos... Isto vai haver aqui uma primeira ronda, em que cada deputado irá fazer as perguntas, pergunta e resposta, e, portanto, poderá, como estamos a fazer por videoconferência, poderá responder de imediato, portanto, nesta primeira fase. E, portanto, eu darei a palavra ao Sr. Deputado, começará com o Sr. Deputado Paulo Moacho, que é deputado do LIVRE, e ele começará a fazer as perguntas e poderá, assim que terminar, poderá responder. Diga. Ah, obrigado. Estou-me aqui a chamar a atenção. Se desejar fazer uma intervenção inicial da sua responsabilidade, está à vontade para o fazer. Deseja fazer a intervenção inicial? Pode falar, então. Faça favor.
Como ustedes posiblemente sabrán, Avincis es uno de los principales operadores de servicios aéreos de emergencia del mundo y
Sr. Diretor-Geral, espero só um momento que ainda estão aqui as pessoas a pôr os auscultadores para ouvirem a tradução, ok? Já está tudo? Senhoras e senhores deputados, podemos dar... Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados, podemos avançar? Muito obrigado.
Continuar. Tenha
a palavra.
Gracias. Tiene la palabra.
Trataré de hablar lo más despacio posible para que la traducción sea. Sí. Como les comentaba, posiblemente sabrán, Avincis es uno de los principales operadores de servicios aéreos de emergencia del mundo y el mayor de Europa. El entorno en el que trabajamos es difícil y complejo, pero nuestro objetivo es muy claro. Nuestra misión es salvar vidas y proteger a las comunidades en todos aquellos lugares donde prestamos nuestros servicios. Y llevamos además haciendo esto desde hace más de 60 años, con más de 200 aeronaves, 2.500 empleados y 55.000 misiones anuales en los 10 países en los que operamos. Además, tenemos nuestra sede en Lisboa, en Portugal, desde donde supervisamos todas nuestras operaciones internacionales. Y les menciono todo esto porque precisamente tenemos mucha experiencia en concursos públicos internacionales como el del objeto que ocupa en parte esta comisión de investigación. Desde Avincis trabajamos en pleno cumplimiento de las normativas internacionales y nacionales, operando con rigurosos estándares de seguridad y proporcionando excelencia y eficiencia operativa. Avincis mantuvo una relación de colaboración como INEM con el INEM durante más de 20 años, periodo en el que aseguró de forma ininterrumpida la prestación de un servicio esencial y crítico para la población portuguesa en un entorno operativo altamente exigente y permanentemente sometido a escrutinio público. Somos plenamente conscientes de que el transporte aeromédico es un servicio en el que el margen de error es inexistente. Precisamente por ello, nuestra actuación estuvo siempre guiada por un compromiso firme con la seguridad, la disponibilidad operativa y la mejora continua. En relación con el último procedimiento de licitación, Avincis presentó una sola propuesta compliant para uno de los lotes de la licitación pública internacional. Una de las razones de esto fue que los precios no estaban en línea con los estándares del mercado europeo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y los altos requisitos que exigía la licitación, así como el severo régimen de sanciones, donde, a modo de ejemplo, únicamente por cada día de retraso en la entrada en servicio de los medios comprometidos, se llegaría aproximadamente a unos 200.000 euros por aeronave y por día. Lo que Avincis no sabía en ese momento de presentar la propuesta era que INEM intentaría encontrar una alternativa para que el nuevo operador pudiera eludir tales obligaciones, como finalmente consiguió a través de un contrato de adjudicación directa. Consideramos además necesario dejar constancia que desde nuestra perspectiva concurrieron determinadas circunstancias que afectaron a la percepción de igualdad en la concurrencia al concurso internacional. En particular, la existencia de tres informes preliminares con carácter previo a la decisión final permitió sucesivas reformulaciones de la propuesta presentada por el adjudicatario finalmente seleccionado. Y a nuestro juicio, esta circunstancia tuvo incidencia en la percepción de igualdad de condiciones entre los licitadores a lo largo del procedimiento, alterando el equilibrio inicial del mismo modo. Asimismo, debe señalarse que tras la adjudicación formal, durante la fase de habilitación del adjudicatario, que es una etapa esencial destinada para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y documentales, se prolongó durante un periodo aproximado de 2 meses. Esta duración resulta especialmente relevante en el marco de un contrato cuya ejecución presuponía una transición operativa inmediata y sin interrupciones, habida cuenta del carácter crítico, esencial y continuo del servicio objeto del contrato, circunstancia conocida por todos los intervinientes en el procedimiento. Adicionalmente, y tal como se desprende de la documentación incorporada al proceso de fiscalización del Tribunal de Cuentas, tras la firma del contrato principal, se comunicó por parte del adjudicatario a INEM la imposibilidad de cumplir la fecha de inicio de la operación contractualmente prevista. Este extremo, que fue mencionado por el mismo CEO de Gulfmed públicamente en una entrevista al diario El Observador, ya reconocían y conocían de antemano la incapacidad de iniciar el servicio el 1 de junio del 2025 y reviste especial relevancia, puesto que la capacidad de iniciar la operación en el plazo establecido constituye un elemento esencial en contratos de esta naturaleza. Como consecuencia de dicha comunicación, debidamente documentada y conocida por el Tribunal de Cuentas, INEM solicitó en una fase muy próxima a la finalización del contrato entonces vigente con Avincis que garantizáramos la continuidad de la prestación del servicio de helicópteros hasta que el nuevo operador alcanzara plena capacidad operativa. Conviene precisar que en ese momento Avincis ya se encontraba en una situación de finalización contractual, habiendo estructurado su planificación interna sobre la base de la fecha formal de extinción del contrato, y entre dicha planificación contemplaba la reasignación progresiva de los medios aéreos y recursos humanos a otras operaciones internacionales del grupo, conforme a los principios y prácticas habituales de gestión de activos de un operador multinacional como es Avincis. Ante la imposibilidad de encuadrar jurídicamente una ampliación en la presentación de servicio, en la prestación del servicio, perdón, en los términos inicialmente pretendidos, se procedió posteriormente a la celebración de un contrato por adjudicación directa con una duración prevista entre 2 y 4 meses con el mismo operador adjudicatario del concurso internacional. En la práctica, dicho instrumento vino a establecer un periodo transitorio destinado a permitir la preparación operativa del nuevo adjudicatario para iniciar el inicio del contrato principal, solución que no se encontraba prevista en los pliegos del procedimiento de licitación. Debemos subrayar asimismo que en todo momento Avincis ha mantenido una actitud institucional responsable. Siempre hemos manifestado discrepancias con decisiones administrativas, lo hemos hecho exclusivamente a través de los cauces legalmente previstos y sin poner jamás en riesgo ni cuestionar la continuidad del servicio. A nuestro entender, esta secuencia de hechos plantea cuestiones objetivas en materia de previsibilidad, planificación y garantía de igualdad en condiciones en el procedimiento, cuya valoración corresponde naturalmente a esta comisión en el ejercicio de sus competencias. Avincis, en todo momento reiteramos el respeto por las instituciones del Estado y manifestamos, por supuesto, nuestra total disponibilidad para colaborar con esta comisión en el esclarecimiento riguroso de los hechos que estimen pertinentes hoy o en futuras intervenciones. Muchas gracias.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, pela sua intervenção inicial. Então passaríamos aqui aos senhores deputados, senhoras e senhores deputados, para o interrogarem sobre a matéria objeto desta comissão de inquérito. Eu passava então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, que é do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Rubén García Medina e agradeço a sua intervenção inicial. Eu queria começar por perceber se nos consegue explicar o que é que justificou as alterações de mercado para que os valores que inicialmente o Estado português e o INEM estavam dispostos a pagar pelo concurso de helicópteros, que esses valores não fossem suficientes. Isto porque houve um concurso que ficou sem adjudicação, precisamente por causa da questão do valor que estava a ser pedido. E uma das justificações era que o mercado já não estava, que esse valor já não estava adaptado ao mercado.
Pode responder.
Correcto.
Puede responder.
Muchas gracias, señor diputado. Efectivamente, Avincis, desde el año 2023, a principios del año 2023, cuando todavía quedaba un año de servicio con el contrato anterior, ya manifestó a INEM por escrito en varias ocasiones que los precios del contrato no se adjudicaban al mercado europeo por las exigencias del servicio, los requisitos técnicos de las aeronaves y el nivel de operatividad, y por tanto que de cara al próximo contrato futuro los precios, entre otras materias, debían revisarse. Finalmente no fue posible, y hasta que salieron 2 nuevos concursos internacionales. En 2024 salió un concurso y en 2025 tuvo que salir otro concurso. Y muestra de ello es que finalmente solo pudimos presentar una oferta compliance a uno de los lotes, no al resto. Los precios, desde luego, no estaban alineados con los estándares, sobre todo, insisto, por las especificaciones técnicas, los altos requisitos de la licitación, así como el régimen de sanciones. Y los precios habían sido, al final, los precios bajos habrían dado lugar a un contrato deficitario que podría haber hecho el servicio financieramente inviable, lo que no solamente hubiera puesto en riesgo financiero para Vincis, sino que también podría haber comprometido el propio servicio poniendo vidas en peligro en Portugal.
Y ese alerta fue dado ao INEM. Que tipo de resposta é que tiveram do INEM nessa altura? Disse-nos que logo em 2023 fizeram esse alerta. Que tipo de resposta é que tiveram?
¿Qué tipo de respuesta obtuvieron?
La respuesta que obtuvimos es que el Ministerio tendría que sacar un nuevo presupuesto. Nos constan que han tenido diferentes intentos de incrementar el presupuesto, pero tenía que ser una resolución del Consejo de Ministros que finalmente salía del control del propio presidente de INEM. Pero me consta que ha habido varios intentos.
Muito obrigado. A verdade é que no primeiro semestre de 2024, quando se foi celebrado o primeiro contrato de ajuste direto com a Avincis, o dispositivo passou de 4 helicópteros a operar 24 horas por dia para apenas 2, de 24 horas por dia e 2, 12 horas por dia. E gostaria de lhe perguntar em que termos é que esta redução foi negociada com o INEM e de quem é que foi a proposta de existir esta redução do serviço, dos meios?
Bueno, la reducción de los servicios vino dado por un cuaderno de encargos. El propio INEM era consciente de, habiendo limitaciones presupuestarias, tendría que buscar alguna alternativa para minimizar el impacto de que el servicio se quedara sin ningún interesado. Y motivo de ello fue que finalmente tratarían de ajustar el presupuesto al servicio, y Avincis fue capaz, no sin esfuerzo, porque al final también, en un momento en el que el contrato es a corto plazo, incluso con un ajuste directo, pues es normal que tanto la compañía como las tripulaciones y el personal pues estén quietos, ¿no? Y tuvimos que hacer un gran esfuerzo extendiendo contratos al personal, los entrenamientos, aeronaves, y finalmente fue posible prestar un servicio con una diferenciación de duración respecto al contrato que veníamos prestando hasta diciembre del 2023.
E essa redução de meios teve algum impacto na qualidade do serviço que era prestado?
En ningún momento el servicio se ha visto impactado, puesto que en el todo Portugal siempre había aeronaves que estaban de servicio en 24 horas. Por tanto, se garantizaba la cobertura en todo momento durante las 24 horas con todos los medios, que en este caso eran 4, que estaban asignados al servicio.
Un sindicato dos pilotos afirmou que a justificação invocada pela Asvinches e aceita pelo INEM para reduzir este serviço, que uma alegada falta de pilotos, era paradoxal e que não corresponderia à verdade e que estaria, sim, ligada a conflitos laborais. Houve alguma justificação de conflitos laborais para algum tipo de redução dos meios?
Es cierto que en periodo noviembre del 2023, si no recuerdo mal, efectivamente hubo una huelga de pilotos por una serie de diferencias en cuanto a materia salarial, principalmente, y con motivo de esa huelga, Avincis solicitó a INEM la aplicación de servicios mínimos 100%, como ocurre en otros países, sin ir más lejos en España y en Italia. Y esa huelga de pilotos que se decretó entre el 25 y el 30 de noviembre, INEM no determinó que fueran servicios mínimos y durante esos 5 días es cierto que algunas de las bases no estuvieron cubiertas, en concreto 2 bases que eran las que no tenían servicios mínimos, no cubrieron el 100%. Nosotros insistimos que deberían haber aplicado al tratarse de servicios esenciales, pero desgraciadamente no contamos con el apoyo de INEM, que por otro lado decidió aplicar sanciones que agravaron más aún el estado financiero del contrato.
Muito obrigado. Relativamente ao concurso público, ao último concurso público, queria-lhe perguntar, em primeiro, já nos explicou a posição da Avincis relativamente a esse concurso e à questão daquilo que, na vossa opinião, é um tratamento desigual. Queria-lhe perguntar, em primeiro lugar, se a Avincis impugnou esse concurso, como é que encarou, no fundo, o resultado do concurso que foi ganho pela GolfMed e também como é que encarou a incapacidade desta empresa de conseguir assegurar plenamente o serviço a partir do primeiro dia do contrato.
Voy a ver si he entendido bien la pregunta, porque se solapaba el audio. En primer lugar, efectivamente, Avincis ha enviado al Tribunal de Cuentas cartas durante todo el proceso advirtiendo de las irregularidades o que habíamos detectado. Es una información pública porque está dentro del propio expediente. Hemos también realizado una reclamación, iniciado un procedimiento frente al Tribunal Administrativo, sumándonos además al procedimiento que inició Gesticopter, que fue otro de los licitadores al concurso. Y, por supuesto, que desde Avincis hemos estado avisando a INEM que esta situación nos parecía irregular, puesto que se pretendía utilizar Avincis para iniciar un proceso faseado del contrato que en ningún momento lo recogía el expediente. El pliego era muy claro. El inicio del servicio era 1 de julio del 2026, del 25, perdón, y no había ninguna cláusula ni en el contrato ni en el pliego que permitiera un inicio posterior. Servicio y aportó cronogramas alternativos de introducción del servicio. Esto desde luego que para nosotros, para Avincis, es completamente regular, puesto que el contrato no lo permitía. De haberlo permitido, seguramente, y haberlo explicado en el pliego, posiblemente otros operadores internacionales o Avincis hubiera podido plantear una solución distinta.
Portanto, assumo que a Avincis, pelo contrário, estaria capaz de iniciar o serviço no início, no primeiro dia do contrato, e também lhe queria perguntar sobre os contactos que a Avincis teve, no fundo, para temporariamente assegurar o serviço, enquanto a empresa que ganhou o concurso, a GolfMed, não conseguia, vou terminar a pergunta, Sr. Presidente, enquanto essa empresa não conseguia, e qual a razão que justificou, no fundo, a janela temporal que a Avincis determinou que seria necessária para assegurar esse serviço temporariamente?
Avincis en todo momento ha manifestado que no podía apoyar el servicio más allá de la finalización de nuestro contrato y nuestras obligaciones el 30 de junio, puesto que, uno, INEM intentó aplicar la prórroga forzosa de servicios complementarios a Avincis para extender entre 2 y 4 meses, básicamente hasta que el otro operador tuviera la capacidad de entrar en operación. Pero Avincis, lógicamente, en ese momento ya se estaba comprometiendo con los medios, tanto materiales, las aeronaves, como con el personal, las tripulaciones, lógicamente en el plan de demovilización. Por tanto, Avincis no era capaz de apoyar temporalmente durante 4 meses. Sí que Avincis, de haber sido adjudicatario durante el concurso internacional, lógicamente la situación es muy distinta, sabiendo que tienes un contrato de 5 años y tienes tiempo suficiente para incorporar las tripulaciones adicionales, puesto que los medios aéreos ya los teníamos, de cumplir el 1 de julio del 2025, con el servicio original, tal cual pide el pliego, con 4 aeronaves H-24. Y eso, Avincis estaba preparada, por supuesto.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Terminou o interrogatório da parte do Sr. Deputado Paulo Moás, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Vai usar da palavra, de seguida, a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, que tem à sua disposição 3 minutos. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço já o conjunto de elementos que partilhou com esta comissão. A primeira pergunta que eu lhe queria fazer é relativamente ao último concurso para os helicópteros para o INEM, e aquilo que eu lhe pedi era se podia detalhar, porque há pouco fez referência de várias irregularidades neste concurso, eu queria lhe pedir que pudesse detalhar essas mesmas irregularidades e se foi isso que esteve na base da contestação e das cartas que foram enviadas por parte da Avincis ao Tribunal de Contas.
Muy bien. La documentación entiendo que forma parte de la investigación. Estamos hablando de un documento de más de 60 páginas técnico y administrativo y, por supuesto, si lo requieren, lo emitiremos a la comisión posteriormente si no lo tuvieran. Pero básicamente había incumplimientos técnicos en cuanto a la documentación y la información de las aeronaves. Sin ir más lejos, un ejemplo es que de las aeronaves que estaban comprometidas en la oferta, helicópteros debían ser, algunos incluso las matrículas eran aviones, con lo cual en ese momento no se podía, el nuevo adjudicatario no podía demostrar que disponía de los medios aéreos. Junto a eso, otra documentación técnica que es fundamental para poder determinar que la oferta cumple técnicamente los requisitos del pliego. En segundo lugar, lógicamente, es el hecho del cronograma faseado, que el propio Gulmer reconoció, es decir, no tener capacidad de disponer del servicio el 1 de junio, previamente ya lo manifestaron, y sobre todo también el hecho de que hubiera 2 meses desde la adjudicación hasta la firma del contrato, también consideramos que es un plazo que lo que finalmente ha conseguido es alargar el periodo para la introducción del servicio. El ajuste directo también, el tribunal y Avincis manifestó nuestras dudas sobre la legalidad del ajuste directo, pero bueno, eso le corresponde al tribunal. Y luego también detectamos una serie de incumplimientos administrativos que también manifestamos en nuestra reclamación o respuesta los pedidos de esclarecimientos al jury. Todo esto forma parte del expediente al jury.
Muito obrigada. Na sua intervenção inicial, eu faço-lhe esta pergunta porque já fez logo essa referência, mas eu pedi-lhe que pudesse clarificar só para a nossa compreensão na íntegra. Fez referência a desigualdades de tratamento dentre os vários concorrentes neste concurso e que foi permitida a outra empresa poder reformular a sua proposta. Era isto que se estava a referir, que foi feita essa reformulação da proposta e às outras empresas concorrentes não foi permitido. Era isto que se estava a referir, eu pedia que pudesse clarificar.
Correto, senhora deputada. No momento que se le dan más opciones durante diferentes tres procesos de aportar documentación adicional o matizar documentación adicional, lógicamente consideramos que al final lo que se está consiguiendo es aportar información que inicialmente no se había aportado y que además lo que hace es poner en cuestión las capacidades técnicas en el momento de la presentación de la oferta, cosa que consideramos que se debería haber respetado desde el inicio. Si cualquier operador europeo, incluso Avincis, hubiera sabido que existía la posibilidad de una introducción faseada y que no eran necesarios los medios o no iban a ser, o INEN iba a tratar de buscar un mecanismo alternativo en caso de que no se dispusiera de los medios para comenzar el 1 de julio, yo estoy convencido que habría habido otros operadores para poder presentar una oferta, sabiendo que no era un requisito o que hubiera habido flexibilidad para comenzar el 1 de julio el servicio. Eso no lo permitía el pliego, no lo permitía, y era muy claro. Por tanto, entendemos que operadores internacionales no han podido presentar oferta. Primero, entre otras cosas, por esto, el nivel de penalizaciones es súper importante porque tiene un régimen severo. Como he dicho antes, un día de retraso por aeronave son 200.000 euros. Y esto lo sabíamos todos. Por tanto, entendemos que INEN debería haber sido o podría haber sido más severo a la hora de determinar cuáles eran las condiciones de inicio del contrato.
Nesta comissão já tivemos a oportunidade de ouvir a presidente do júri do concurso e um dos aspectos que foi referido para a decisão que acabou por resultar deste concurso é que a empresa Gulfmed teria apresentado como proposta 4 helicópteros médios e não ligeiros, que permitiria transportar incubadoras, inclusivamente transportar 2 doentes ao mesmo tempo. Qual é o que é o comentário que tem relativamente a este aspecto?
Bueno, el jury, lógicamente, tomó su decisión en base a la documentación y a la oferta que presentó otro operador. Les corresponde a ellos la valoración técnica. La realidad es que el nuevo operador no tenía esos medios aéreos comprometidos el 1 de julio, con lo cual pues entendemos que la oferta que presentaron pues no la pudieron llevar a cabo. A día de hoy nos consta que sí que tienen ya los 4 helicópteros que se comprometieron, pero durante todo este tiempo, desde el 1 de julio del 2025, no han sido capaces de tener los medios iniciales como se comprometieron. Efectivamente, tener 4 medios aéreos tipo medio pues es una mejora respecto a tener aeronaves ligeras, pero lógicamente siempre y cuando sea una realidad, porque si ofrecemos 4 helicópteros tipo medio pero luego no los disponemos, no los ponemos a disposición, pues realmente esto no es una licitación pública internacional con igualdad de condiciones. Si alguien oferta 4 medios, tiene que respetar el compromiso y poner en marcha los 4 medios cuando el pliego y el contrato lo exigen.
Tenho só uma última pergunta para lhe fazer, porque foi noticiado nos meios de comunicação social de que a Avicis pediu a suspensão do certificado de transporte aéreo. Gostaria só de perguntar qual foi a motivação deste pedido e esta é a minha última pergunta. Muito obrigada.
Muchas gracias, señora diputada. El motivo es únicamente de sinergia. Como habrán visto, yo me encargo de la Dirección General de España y Portugal, lo que consideramos dentro de una organización que llamamos Avicis Iberia. Y en búsqueda de optimización y de obtención de sinergias, hasta ahora veníamos operando con diferentes certificados, uno en Portugal y otro en España, lo cual pues al final no tenía ningún sentido y nos generaba al final ineficiencias. Queremos ser una única operadora a nivel regional y ese es el motivo por el cual al final cancelamos el certificado nacional con el que operábamos en Portugal para operar bajo un único certificado emitido por la Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA, bajo el amparo de EASA, para poder operar a nivel europeo con el mismo certificado. Fue un tema de optimización únicamente y de eficiencia.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Vamos dar agora a palavra à Sra. Deputada, penso que está em condições um pouco constipada, mas... Sandra Pereira, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, antes de mais, cumprimentar o Sr. Ruben Medina, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e vamos então começar aqui às questões. Em primeiro lugar, quero perguntar desde quando é que exerce as funções de Diretor-Geral da Avicis Aviation de Portugal?
Meu nombramento se produziu relativamente reciente. Foi em março de 2023, quando assumo a Direção-Geral de la región, tanto de España como de Portugal. Es cierto que yo tenía mucho vínculo con la compañía en Portugal. Desde el año 2006 he trabajado con la compañía a nivel también nacional allí en Portugal y, por tanto, conozco muy bien la operación, conozco la estructura y conozco al personal con que llevo colaborando 20 años. Por tanto, desde marzo del 2023 es cuando formalmente fui nombrado director general de España y de Portugal. Y mis funciones básicamente son las de supervisar la gestión, las operaciones. Tenemos una persona responsable del país en la que confío, he confiado mucho durante todos estos años y la persona que al final nos reporta. Además, desde la misma sede de Portugal, Avicis tiene su headquarters a nivel internacional, con lo cual es una ventaja contar con una organización donde los servicios centrales del grupo y nuestro CEO internacional está también en Portugal. Por tanto, la supervisión y la relación que teníamos con la organización local en Portugal es muy cercana y es muy efectiva.
¿Conoce la empresa Babcock Mission Critical Services?
Critical Services?
Sí, Babcock Mission Critical Services era el anterior nombre que tenía Avicis. En el año 2023, Babcock vende la compañía a un fondo que se llama Ancala, pasamos a tener nuevos accionistas y cambiamos el nombre de Babcock a Avicis, pero se trata de la misma organización, diferente nombre, es un cambio de nombre.
Posso perguntar-lhe, então, que gostaria que enquadrasse perante esta comissão de inquérito a relação entre essas duas entidades, que acabou de dizer, no fundo, que houve apenas uma mudança formal de nome, e o contexto da sua intervenção na prestação de serviços de transporte de emergência médica ao Instituto Nacional de Emergência Médica. Poderia precisar isso aqui, por favor?
¿Me permite repetirlo en español, por favor, solamente, porque se me solapaba el audio?
La relación
Son compañías hermanas, propiedad del mismo holding. Son compañías, una es la operadora española y otra es la operadora en Portugal. Tanto Babcock Mission Critical Service España, era Babcock Portugal, cuando cambiamos el nombre, una es Avincis España y Avincis Portugal. Pero son compañías operadoras, una a nivel nacional en España y otra a nivel nacional en Portugal. Hermanas, dentro del mismo grupo empresarial.
Muito bem. Quantos contratos para prestação de serviços de transporte de emergência médica foram celebrados por cada uma destas empresas com o Instituto Nacional de Emergência Médica e em que anos?
Tendría que hacer memoria porque desde el año 2000 al 2000, que inició el servicio, del 2000 al 2003. Después del 2003 al 2006 el contrato lo operó otro operador nacional y a partir del 2006, de forma ininterrumpida, en base a diferentes licitaciones públicas, normalmente en periodos de 5 años, pero tendría que revisar y hacer memoria, hasta el año 2025, junio del 2025, Avincis ha estado operando con diferentes nombres, pero ha estado operando el servicio de INEM desde entonces. O sea, estamos hablando de 20 años, más de 20 años de prestación de servicio esencial de transporte aeromedicalizado para INEM y para el gobierno de portugués desde entonces.
Portanto, podemos en síntesis decir desde el año 2000 con una interrupción de 2003 a 2006. ¿Es esto?
Correcto, correcto.
E eu queria perguntar-lhe se tem ideia também esses contratos de prestação de serviço de transporte de emergência médica por tipologia de contratação, se pode discriminar, ou seja, distinguindo entre serviços prestados em resultado de concurso público e serviços prestados ao abrigo de ajustes diretos.
Esta información no lo dispongo conmigo, tendría que hacer mucha memoria, pero sí que yo recuerde, insisto, desconozco en detalle la forma jurídica de los anteriores contratos, si bien estoy convencido que fue a través de licitaciones públicas. Los últimos ajustes directos fueron solo dos. Cuando terminó nuestro contrato del 2018 al 2023, 31 de diciembre, hubo un primer ajuste directo con una consulta al mercado desde enero del 24 hasta junio del 24 y pues, de 6 meses. Posteriormente fue otra adjudicación, otro contrato de ajuste directo desde 1 de julio del 2024 hasta junio del 2025, en este caso por 12 meses. Que yo recuerde, señora diputada, fueron los únicos, pero no tengo la información y sin ningún problema la suministraremos a esta comisión en cualquier momento que sea requerida.
E, por favor, tem ideia sobre quais os encargos financeiros que esses contratos envolveram para o Estado português, quer em termos anuais, quer ao longo dos anos?
Qual foi? No tengo esa información. Sí que las licitaciones, tanto bien concursos internacionales como los ajustes directos, fueron a través de consultas al mercado y con la información que es pública, pero estamos hablando de que el concurso que fue fallido en el año 2024, el coste anual creo que eran 12 millones anuales, y finalmente el último concurso internacional, creo que el precio, el coste anual para el Estado portugués fue de 15 millones y medio aproximadamente el presupuesto. Pero ya no solamente es importante hablar del coste para el gobierno portugués en términos del precio del concurso. Existen otros costes asociados a la no prestación de los servicios, a la no prestación o incorporación de los compromisos a los cuales nos comprometemos los operadores cuando nos presentamos a los contratos. Por tanto, es importante, además del cumplimiento del servicio y del precio del contrato, también conocer cuáles son los otros costes que el gobierno portugués puede estar teniendo por la no prestación del servicio de acuerdo a los requisitos y a los compromisos incluidos en los pliegos y en los contratos.
Na sua opinião, quais são as razões pela preferência do INEM por ajustes diretos, em detrimento de concursos públicos, apesar de consabidas dúvidas que tal opção suscitava largamente em Portugal e na opinião pública, dúvidas em termos de custo e também de legalidade? Na sua opinião, qual terá sido a razão por o INEM ter optado pelo recurso ao ajuste direto em detrimento do concurso público?
En todo momento siempre hay consultas al mercado. Desde luego que le corresponderá a INEM y comentar esta materia, pero yo considero realmente que INEM siempre ha tratado de buscar una solución a un problema que había encima de la mesa cuando no había interés internacional de ningún operador para prestar el servicio. Y realmente creo que INEM era consciente de las limitaciones presupuestarias y también no tengo ninguna duda que INEM habrá tratado de solicitar al Ministerio y al Consejo de Ministros un incremento de sus partidas para poder atraer el servicio. Ya no solo continuidad con Avincis de forma de emergencia, sino atraer a operadores internacionales. Y en mi opinión, insisto, es algo que deben contrastar con el propio organismo de INEM, uno de las dificultades fue la falta de suficiente presupuesto para atraer, al igual también que incluir una serie de esquema de penalizaciones que es bastante, bastante severo y, por tanto, el nivel o el riesgo económico por parte de los operadores es muy alto y es muy fácil que en la aplicación del esquema de penalizaciones, tal cual viene en el pliego, que es el compromiso que todos asumimos cuando nos presentamos, convierta el contrato en deficitario de una forma muy fácil.
¿Considera, entonces, que el reiterado recurso del INEM a contratos por ajuste directo, ao invés da escolha por concursos públicos, serviu ou, pelo contrário, prejudicou o interesse público do Estado português, tanto em termos de estabilidade contratual como de encargos para os contribuintes? Qual é a sua opinião?
Desde logo que perjudica. A prueba de ello é a necessidade de criar uma comissão de investigação por, entre outras coisas, por a situação do contrato actual. Isso é um exemplo de que as coisas não se han hecho bem, sem ir mais lejos. Y, por supuesto, que considero que, al final, los únicos perjudicados son los ciudadanos portugueses que no están recibiendo un servicio como el que venían recibiendo en el pasado con 4 aeronaves H-24 desde el mismo momento que se requiere el nuevo tender internacional. Con lo cual, las cosas se podrían haber hecho de forma mejor, sin ninguna duda, con plazos mayores de implementación. Es completamente legal que un cliente, una institución, determine que para iniciar un servicio se necesitan 6, 7, 8, 9, 10 meses. Perfecto. Pero eso tienes que incluirlo en la licitación. Y todos los operadores que se presentan deben conocerlo. Porque si el contrato dice que el 1 de junio, de julio, hay que comenzar el servicio, hay que comenzarlo. Lo que no podemos es después firmar un compromiso y proponer soluciones alternativas para conseguir fasear la entrada. Al final, esto, por supuesto, que ha acabado perjudicando. Prueba de ello, 1 de julio del 2025, INEM no tenía las 4 aeronaves y tuvo que acudir a Fuerza Aérea, como bien conocerán, para complementar los servicios que el nuevo operador no era capaz de suministrar. En mi opinión, ha perjudicado, señora diputada.
Por várias vezes surgiram notícias na comunicação social portuguesa, dando conta de denúncias dos pilotos dos helicópteros e dos próprios sindicatos dos pilotos, alegando a existência de situações de incumprimento, de tempos de descanso e até de problemas de manutenção dos helicópteros operados pela Avincis. Já falámos disso aqui, mas eu queria perguntar-lhe novamente se conhece estas críticas e, assim sendo, que comentário é que lhe merecem as mesmas?
Lo que sí que le puedo garantizar es que Avinches en todo momento ha cumplido la normativa aeronáutica y laboral. Prueba de ello es que ANAC y las diferentes auditorías e inspecciones que hemos tenido así lo han corroborado. No voy a negar que había un conflicto económico motivado originalmente por condiciones salariales. Insisto, hubo una huelga de pilotos durante 5 días en noviembre del 2023. Pero finalmente se llegó a un consenso, a un acuerdo económico, y desde enero del 2024 las tripulaciones tuvieron una revisión salarial, un ajuste de sus condiciones, y bueno, pues no hubo motivo de no hubo más huelgas desde entonces. Pero el conflicto, en nuestra opinión, fue únicamente motivado por las condiciones económicas, puesto que a nivel laboral y aeronáutico, Avinci siempre ha cumplido la normativa aeronáutica en materia de tiempos de vuelo, tiempos de descanso y tiempos máximos de actividad. Es algo que Avinci nos tomamos muy en serio.
Muy bien. Mas reconhece que ya en 2018 houve denúncias públicas de algunos dos helicópteros da Babcock ao serviço do INEM, que não cumpriam os requisitos técnicos exigidos, nomeadamente no que toca à idade das aeronaves, que não poderiam ter mais de 20 anos, quando uma delas chegou a ser colocada ao serviço do INEM já com 21 anos e que outras não tinham a performance exigida nas especificações técnicas.
Me vai desculpar, senhora deputada, mas não tenho essa informação neste momento. No soy consciente de que en el año 2018 hubiera ningún incumplimiento en el contrato anterior, del 18 al 2020 al 2023, final del 2023, no era consciente. Lo que sí que era consciente es de la mejora significativa del servicio, puesto que en ese contrato se incluyeron adicionales aeronaves adicionales medias, pesadas, como 139, que es una mejora sustancial respecto a las aeronaves que había anteriormente. No obstante, tomaré nota y proporcionaremos a la comisión el detalle exacto que necesiten para poder responder o aclarar su pregunta, que ahora mismo, me va a disculpar, no tengo la documentación accesible.
Sí, posso dizer-lhe que terão saído em Portugal duas notícias na RTP e no Público, na comunicação social portuguesa, em dezembro de 2018, dando conta precisamente disto que eu lhe disse. Não tem presente esta situação e dela ter sido publicitada publicamente?
Me vai desculpar, não o conozco, de verdade. Não o conozco. Não o conozco. Pero me informaré. Desde logo que não me consta. E, bueno, el contrato se ha desarrollado de forma satisfactoria desde el año 2018 al 2023. Me sorprendería que hubiera habido incumplimientos. Ya le puedo anticipar que me extraña mucho y seguramente hay algún matiz en esa información que me está dando, pero lo comprobaré y le aportaremos la documentación. Pero no soy consciente de y no conozco esas dos denuncias de 2018. Lo siento.
Bom, a nós surpreende-nos que seja surpreendido, porque isto ainda por cima teve eco público, portanto saiu nas notícias na comunicação social e estamos surpreendidos por não conhecer esta situação. Finalmente, considera que atualmente, como resultado do concurso internacional para a adjudicação do Serviço de Transporte de Emergência para o período entre julho de 2025 e junho de 2030, que resultou, como já falou aqui, na adjudicação à empresa GolfMed, foi escolhida uma solução que serve bem o interesse público do Estado português? Gostaria que nos dissesse a sua opinião.
Nos gostaria de saber a sua opinião.
Sobre a transição se refere? Transição ao novo contrato?
Não tanto sobre a transição, no fundo eu quero dizer é se este concurso público com a duração do mesmo, se esta solução, na sua opinião, serve bem o interesse público e a cautela devidamente o interesse público.
Bueno, es el mismo servicio que tenían históricamente desde el año 2018 hasta el 2023, sin ir más lejos. Portugal tenía 4 bases aeromedicalizadas, H24. Entiendo que es una solución buena, efectiva, siempre y cuando se cumpla. Si uno se compromete a una solución que es la que pide el pliego, pero luego no la cumple, lógicamente no es una solución ni efectiva ni mucho menos práctica. Pero si el servicio, el pliego, el servicio que determinaba es un servicio bueno, pero también no es el régimen de sanciones. Por tanto, el propio pliego y el propio concurso exige que la calidad del servicio sea exquisita. O de lo contrario, el régimen de penalizaciones es muy duro y, por tanto, puede penalizar económicamente y financieramente la viabilidad del contrato. Pero, señora diputada, el servicio es un servicio H24, 4 aeronaves, que históricamente se ha considerado óptimo para el servicio de emergencia médica en Portugal.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra. Vamos dar agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cardoso, pelo Chega. Tem 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dr. Ruben Medina, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui hoje connosco nesta comissão de inquérito. Ao longo desta audição, tem referido que desde 2006 que trabalha em Portugal, é um empresário reputado, disse inclusivamente que conhece o pessoal em Portugal, explicou-nos também a forma como a Avincis, no fundo, se foi aglutinando aqui várias empresas que lhe estão no seu âmbito, como a Babcock, como a Inair, e portanto eu gostava de lhe perguntar se tem conhecimento das notícias que foram tornadas públicas há uns anos, se as empresas que estão dentro do seu raio de atuação terão pago um curso ao ex-presidente do INEM, ao Dr. Luís Meira.
Conozco que ha habido varias consultas al respecto. Efectivamente, es algo que es bastante anterior a mi dirección general, aun cuando yo he tenido contactos en diferentes áreas con todos los países, no solo con Portugal, dentro de Avincis, con otros. Lo que sí que les puedo asegurar es que Avincis no ha cometido ningún acto de corrupción ni está siendo investigada por ello. Por tanto, no me consta que esté involucrado en ningún caso de corrupción.
Doutor, nem eu lhe incriminei nenhuma imputação dessa natureza, só estava a perguntar se tinha conhecimento. Muito bem, tem conhecimento, gostava de perceber numa segunda fase se esta oferta deste curso aconteceu efetivamente, sim ou não.
Eu não tenho conhecimento se ocorreu. O que sim que lhe posso confirmar é que este é um tema que têm em mãos de los departamentos legais e o que sim que conozco é que a Vincis não cometeu nenhum acto de corrupção. Que estamos hablando de una información que fue muy anterior a mi gestión y no tengo constancia de esta acción, ¿vale?
Então, se não tem conhecimento de nenhuma ação desta natureza, como é que pode alegar se existiu ou não um ato corruptivo?
Lo que sé es que no, Avincis no ha cometido ningún acto de corrupción ni está siendo investigada por ello. Por tanto, no les puedo decir nada más. Si tienen alguna duda, podremos aportar documentación o información adicional sobre esto, pero en este momento lo que les puedo decir es que Avincis no ha cometido ningún acto de corrupción ni está siendo investigada por ello. Y yo insisto, Avincis no está siendo investigada. No les puedo dar más datos porque lo desconozco.
Então, se possível, agradecemos que nos fizesse chegar a esta comissão de inquérito os dados que tem disponíveis nos vários departamentos sobre esta informação, para termos a certeza do que é que está aqui em causa. Gostava também de lhe perguntar, e disse que a Avincis operava em vários países da Europa, se considera que é uma prática normal, aceitável, razoável ou costumeira oferecer cursos a diretores de serviços na área da emergência pré-hospitalar que depois têm contratos com a empresa que o senhor tutela, se não existe aqui um conflito de interesses e se esta é uma prática recorrente.
E... Yo considero que es que no puedo confirmar, porque no existe ninguna investigación por ello. No tengo ninguna evidencia de que haya habido ningún conflicto de intereses. Evidentemente, cuando existe conflicto de intereses, las políticas da Vinci son muy estrictas, pero nunca o no tenemos constancia ni hemos cometido ningún acto donde se puedan poner de manifiesto conflicto de intereses. Si en algún momento el tribunal o alguna investigación determinara ese concepto, desde luego que da Vinci nunca ha incurrido en ninguna circunstancia de conflicto de intereses. Por tanto, no le puedo decir más información que no tenemos constancia y no estamos siendo investigados por ello. Con lo cual, si no estamos siendo investigados por ello, no puedo decirle nada más.
Bem, doutor, sou doutor Ruben Medina, a verdade é que este curso aconteceu, tanto que foi noticiado no canal público de televisão português, numa investigação que foi feita, que o doutor Luís Meira terá usufruído em 2015 de um curso de pós-graduação pago pela empresa Inaer, que viria a ser comprada pela Babcock, sediada ou em Alicante. Pronto. E, portanto, isto aconteceu, isto está no plano dos factos, e é por isso que gostávamos de ouvir pronunciar sobre isto.
Lo que les puedo decir es que conozco que Da Vinci recibió un requerimiento de información y proporcionó la información correspondiente y reiteramos que Da Vinci no está siendo investigada. Por tanto, actuamos y no cometimos ningún acto de corrupción. Me va a disculpar, pero cualquier información asociada al respecto, pues nuestros abogados le remitirán a la comisión de investigación lo que requieran. No es que no quiera contestarles, es que simplemente la información que tengo es que no hemos cometido. Reitero que no conozco el caso de los pormenores y que, por tanto, pediremos asesoramiento legal para que puedan aportar a la comisión de investigación toda la documentación que requieran al respecto.
Sim, punhamos então as questões de um plano teórico, estritamente hipotético, se não consideraria que esta situação a ter ocorrido, e não estou aqui a afirmar que aconteceu ou não, estou lá está no campo das ideias, se não configuraria um conflito de interesses, pagar-se um curso ao diretor do Instituto Público, que depois adjudicaria um contrato à empresa no valor de 45 milhões de euros. Portanto, o plano das ideias, se isto poderia conflituar aqui um conflito de interesses, configurar um conflito de interesses.
Depende de las circunstancias, por supuesto que es algo que habría que explicar muy bien y concluir cuál ha sido el razonamiento que ha habido detrás, que insisto que lo desconozco todos los detalles pormenores. Por tanto, sería muy atrevido y poco responsable por mi parte dar una opinión sobre los hechos que no conozco las circunstancias y evidentemente mis palabras pueden ser malinterpretadas en este sentido. Por tanto, prefiero mantenerme al margen en este caso porque no conozco en concreto el detalle.
O Sr. disse também, já nesta audição, que a forma como os concursos foram decorrendo ao longo do tempo afetaram a percepção de igualdade entre as empresas concorrentes e existiram reformulações nos relatórios durante o procedimento. Eu gostava de lhe perguntar se estas irregularidades que descreve são de responsabilidade de quem e se houve ou não aqui um tratamento desigual entre as empresas concorrentes.
Empresas que concorrem.
El jury detective, cuando recibe las documentaciones que tiene la responsabilidad, lógicamente, de verificar la documentación. Hay circunstancias que sí que pueden ser habitualmente en los concursos internacionales subsanadas mediante aportación de documentación adicional y hay otras que, lógicamente, no pueden ser subsanadas porque desde un inicio muy claro se determina qué tienen que aportarse, como por ejemplo la demostración de que las compañías disponemos de los medios humanos y materiales para presentarnos y cumplir con lo que exige, ¿no? el pliego. En el sentido que consideramos que no hemos sido tratados, ni, insisto, ni Da Vinci ni cualquier operador internacional, es en el momento en el que se permite una introducción faseada del contrato y se continúa adelante con una adjudicación cuando ya se sabía que el nuevo operador no era capaz de cumplir el inicio del contrato. En ese sentido, señor diputado, es donde consideramos que de haber conocido esta opción, posiblemente a Vinci y otros operadores hubieran podido manifestar un interés distinto en relación al contrato.
Qual é que era o número de meios de heli-transporte que considerava razoáveis para conseguirem assegurar o cumprimento deste serviço no território de Portugal?
O cumprimento, o pliego era muito claro. Se tinha que disponer de quatro aeronaves, además configuradas em configuração EMS, incluso com o equipamento adequado para a operação e também de las tripulações necesarias, formadas y con las competencias lingüísticas que exigía el pliego desde el 1 de julio. Y por tanto, al final, eso es lo que exige el concurso, que el operador disponga de los medios materiales y humanos y, por supuesto, también de todas las aprobaciones, puesto que cuando nos presentamos un concurso sabemos qué aprobaciones necesitamos para poder prestar el servicio. Por tanto, estamos hablando de autorizaciones aeronáuticas, de medios aéreos efectivos, aeronaves y de tripulaciones. Son los tres requisitos que exige cualquier pliego o cualquier operación para su lanzamiento. Y además, todos sabemos muy claro cuándo los concursos exigen los inicios de las operaciones, o bien porque se determinan muy claramente en el pliego con una fecha dada, como es este caso, o bien, como ocurre en otros concursos internacionales, porque se sabe que hay un programa faseado de introducción del servicio o un periodo donde la compañía tiene la capacidad de prepararse para el inicio de la prestación. Por tanto, en este caso, el pliego, el concurso internacional de INER era muy claro. 1 de julio del año 2025, las cuatro aeronaves H-24 debían estar operando en cada una en su base.
Muito bem. Acontece que o número de quatro aeronaves a operar em Portugal é um número que existe desde 2017, porque a partir de antes daí eram cinco que estavam. Portanto, eu gostava de lhe perguntar se considera que este decréscimo no número de meios operacionais no terreno se repercutiu também numa assimetria e num pior serviço a ser prestado às populações.
Quatro aeronaves H-24, logicamente. Para prestar cuatro aeronaves de servicio de forma diaria H-24, siempre es necesario una quinta aeronave de backup. Incluso el contrato exige y pide que haya también una aeronave de backup. Si algo sucede o durante el mantenimiento a una de las aeronaves principales, el operador tiene que aportar inmediatamente una aeronave en 24 horas para que el servicio no sufra ningún deterioro. Por tanto, siempre se requieren, señor diputado, cinco aeronaves mínimo para poder prestar el servicio. El servicio H-24, cuatro aeronaves, 365 días, es un servicio razonable para el territorio portugués y es lo que pide. Lo que no podemos hacer es no suministrar el servicio que piden los contratos. Y en este caso, el servicio exige cuatro helicópteros, aeronaves y tripulaciones suficientes para operar en multipilot, porque el contrato exige piloto y copiloto, no así como en otros contratos de otras regiones donde se puede operar con un solo piloto, pero en este caso siempre hemos operado y se pide en el contrato que se opere con dos pilotos cada aeronave y es un número de tripulaciones que es necesario, es un número alto, pero porque es lo que demanda el servicio. Por tanto, es un servicio técnicamente de alta calidad, especificaciones técnicas elevadas, H-24, 365 días, multipilot, aeronaves que puedan volar en condiciones nocturnas, por tanto es un servicio que requiere un nivel de especialización muy, muy elevado.
Eu não ponho em causa a complexidade do serviço que é prestado, as dificuldades inerentes aos processos regulamentares para cada aeronave, não é isso que eu ponho em causa. A questão é que não estamos a falar de quatro mais um backup, estamos a falar de cinco aeronaves que existiam até 2016 no terreno a operar. E a verdade é que as coisas não têm corrido bem, porque ainda agora tivemos conhecimento relativamente ao ano passado, em 2025, de falhas que resultaram em mortes no socorro e portanto, ou aliás, bebés obrigados a fazer no âmbito da maternidade quase 300 quilómetros de ambulância porque não tinham os serviços privados. Portanto, daí a minha questão, se o número de aeronaves a operar no terreno em Portugal como 4, se era suficiente para cobrir o território nacional e as dificuldades e necessidades ao nível de emergência. Essa era a minha questão nesse sentido.
Los datos de los servicios que o del personal que los pacientes que han sido asistidos o no asistidos por los medios aéreos, INEM seguro que puede suministrarlos. Lo que sí que le digo es que lo triste es que el gobierno y el país y los ciudadanos de Portugal no hayan tenido 4 aeronaves operativas durante meses en el periodo en el que el nuevo operador no fue capaz de suministrar esas 4 aeronaves y se tuvo que acudir a Fuerza Aérea para poder complementar el servicio. Yo estoy convencido, y los datos seguramente los podrán confirmar con INEM, en que la calidad se ha visto afectada durante ese periodo. Los datos actuales de operación no los tengo, pero sí que, en mi opinión, que es lo que me está preguntando, se ha podido ver, sin ningún tipo de duda, afectado el servicio a los ciudadanos de Portugal durante ese periodo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cardoso. Sr. Diretor-Geral, vou dar agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, pelo Partido Socialista. Tem 4 minutos. Faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar o Sr. Diretor Ruben Garcia Medina, agradecer por estar aqui. É sempre uma audição diferente, uma audição que tem tradução e vou tentar dizer frases curtas para conseguirmos não nos perder nas traduções. Queria começar por falar no concurso que abriu em janeiro de 2024 e que ficou deserto. O Sr. Diretor já pôde dizer aqui que esse concurso não tinha uma verba suficiente para assegurar a procura ou a atração de empresas que prestam este serviço. Mas a informação que tenho é que esse concurso já tinha uma verba 60% acima do concurso que terminava nessa altura. Confirma?
Fíjese que não foi suficiente, sino que hubo 2 ofertas en ese concurso, Avincis y Justifly también presentó oferta, ambas ofertas por encima del presupuesto de licitación y por tanto fuimos excluidos, pero bueno, espero que sirviera a INEM para hacerse una idea de lo que era el precio de mercado. Pero efectivamente el motivo fue que no era suficiente económicamente para el nivel de prestación de servicios que exigía.
Como é que, na sua opinião, explica estes aumentos de preços tão acentuados? Ou seja, o que é que justificou um aumento de preço? O aumento de preço oferecido era muito significativo e mesmo assim foi insuficiente. Quais são os elementos que considera que contribuem para essa desadequação?
En el sector aeronáutico hay que tener en cuenta 2 cosas. El incremento de costes de la cadena de suministros anualmente es elevado. Por tanto, además, durante esos años hubieron circunstancias ajenas a la operación normal que impactaron en la economía, ya no solamente nacional, sino a nivel internacional, con un incremento de precios desorbitados tanto en fuel como en repuestos y en costes de operación. Pero hay que tener en cuenta que la ley de contratación pública o el contrato, en este caso, de INEM, no permitía indexación. Es decir, durante los próximos 5 años el precio iba a ser el mismo. No hay revisión de precios en base a la inflación, mientras que absolutamente todos los costes en los que incurrimos los diferentes operadores o contratistas sí que están sujetos a inflación. Por tanto, no solamente estás recuperando o revaluando el coste, el precio del servicio de los 5 años pasados, sino también de los próximos 5 años en las que el importe del servicio va a ser exactamente los mismos. Por tanto, incluso cuando pudo haber un incremento respecto a la situación anterior, no era suficiente para los operadores con el requerimiento o el nivel de calidad del servicio que exigía. Al igual que para Vinci tampoco lo ha sido este último concurso público en 2025, donde no hemos sido capaz de presentar ofertas compliant en todos los lotes, principalmente, entre otras cosas, por temas presupuestarios.
Era precisamente essa a minha pergunta, porque apesar de um aumento de preço significativo para o concurso seguinte, ou seja, de 2025, a Vinci continuou só a conseguir candidatar-se a um dos lotes, se não estou em erro. Na sua perspectiva, para, independentemente de ganharem ou não, poderem ter concorrido à totalidade do concurso, qual seria o valor razoável?
A Vinci presentou oferta a los tres lotes. El matiz, señora diputada, es que solo fuimos capaces de presentar oferta compliance en términos de precios en uno de los dos lotes, en concreto en el lote 2, y en el resto de lotes donde además Avincis ponía aeronaves medias, aeronaves de mejores prestaciones, pues no fuimos capaces de presentar oferta. Lo que sí que hicimos fue dar un valor estimativo por encima del presupuesto donde considerábamos que podría haber sido un importe. Evidentemente sabíamos que nos íbamos a quedar excluidos, lógicamente la ley es clara, pero esperábamos y confiábamos. Y nuestra intención era dar una orientación para que INEM tuviera una idea de cuánto podría haber sido a futuro un servicio. Cada operador tiene sus costes, su estructura y sus estrategias y al final decide o no decide presentarse en función de la rentabilidad que pueda o los riesgos que pueda asumir. Y en este caso, independientemente del precio, el nivel de riesgo asumido por las penalizaciones podría haber supuesto que incluso ese incremento que menciona que hubo de presupuesto entre el concurso del 2024 y 2025, pues al final hubiera desaparecido con motivo de la aplicación de penalizaciones que incluía el pliego.
Voltando ao primeiro concurso, quando é que soube que ele tinha ficado deserto e que, no fundo, precisaria de um novo concurso que depois se realizou em 2025? Ou seja, quando é que soube que o concurso lançado em janeiro de 2024 teria que ser repetido?
El relatório del júri foi em março. Con las ofertas no compliant, y a partir de ahí hubo silencio y, en mi opinión, pero es solamente mi opinión, INEM trataría de conseguir del Consejo de Ministros o del Ministerio un importe adicional de presupuesto que finalmente pues no conseguiría tiempo, y prueba de ello es que al final no hubo una publicación del nuevo concurso hasta que resuelve el Consejo de Ministros a finales del 2024 para una licitación. Y eso es lo que obligó a INEM a lanzar una consulta al mercado, lanzó una consulta al mercado en junio, consulta preliminar, para cubrir el periodo hasta el 31 de diciembre. Seguramente porque el Consejo de Ministros todavía no había aprobado la revisión de la partida presupuestaria para el futuro concurso internacional, que finalmente se aprobó finales de 2024 y se adjudicó en 2025.
Uma empresa que opera há tantos anos em Portugal, imagino que siga atentamente as notícias sobre este tema no nosso país e por isso saberá que nesse período, entre maio de 2025 e depois a abertura do segundo concurso, houve muito debate em Portugal sobre a possibilidade deste serviço passar a ser prestado totalmente pelas Forças Armadas. Confirma? Pela Força Aérea, peço desculpa. Confirma?
De hecho, senhora deputada, a Força Aérea ha tenido que apoiar o serviço desde o 1 de julho del año 2025, unos meses hasta que, finalmente, el nuevo operador fue capaz de aportar los nuevos medios. Pero las noticias, conocemos por las noticias que efectivamente han estado operando Fuerza Aérea en el servicio apoyando a INEM en la prestación de este servicio tan crítico para los ciudadanos portugueses, por supuesto.
Aquí ya dice varias veces que el problema que ve en el segundo concurso é o facto de ele, à partida, não ter previsto que alguma entidade pudesse não estar pronta para iniciar a sua atividade a 1 de julho de 2025 e disso ter ocorrido. Durante o concurso, alguma vez manifestaram a vossa posição de que seria para vocês, ou pelo menos para vocês, completamente impossível entrar a 1 de julho a vossa, uma operação, se tivessem ganho?
Por supuesto que no, pero porque nos presentamos cumpliendo. Es decir, si hubiera alguna duda de que no es posible comenzar el servicio en el periodo que exige el contrato, no presentaría oferta o presentaría una oferta indicando cuáles son los requerimientos y debería ser excluida como fuimos excluidos. Pero en ningún momento Avincis consideró la opción de una entrada faseada del servicio, porque no lo contemplaba el contrato. Por tanto, no trabajamos con assumption de alternativas a la hora de cumplir los requerimientos que marca el pliego. El pliego, de verdad, que era muy claro, fecha de inicio del servicio 1 de julio del 2025.
Há pouco referiu que durante o ano de 2025 e durante alguns meses o INEM precisava de uma autorização do Conselho de Ministros que não chegou. Esses 4 meses teriam feito a diferença na possibilidade de garantir que o país não tinha ficado nem um dia sem as 4 aeronaves que este concurso previa?
Entiendo que se refiere, en lugar del Consejo de Ministros, al Tribunal de Cuentas por la validación del contrato internacional. Esa validación del contrato por parte del Tribunal de Cuentas llegó el 30 de junio, es decir, antes de iniciar el servicio, lo cual el contrato internacional para el año 2025 al 2030 era válido antes del inicio. Efectivamente, uno de los argumentos que públicamente y que en el Tribunal de Cuentas, en el expediente, se encuentra es la falta de aprobación por parte del Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas sí que aprobó el contrato internacional el 30 de junio. Por tanto, se daban las circunstancias para que el contrato de ajuste del contrato internacional hubiera entrado en vigor el 1 de julio del 2025. Esa es la situación, que sí que el Tribunal de Cuentas aportó. Mientras tanto, INEM lo que lanzó es una consulta al mercado para una operación entre 2 y 4 meses que finalmente fue adjudicada al mismo operador que había sido adjudicatario del contrato internacional. Con lo cual, bueno, es una situación, no deja de ser una situación extraña en el que finalmente el operador que ha sido adjudicatario del servicio, en lugar de comenzar su servicio el 1 de junio, con los medios y la configuración comprometida en el contrato internacional, comience con una solución alternativa. Por tanto, le corresponderá al jury, le corresponderá al Tribunal de Cuentas dar las explicaciones pertinentes para ello.
Mas o prazo do Tribunal de Contas é do Tribunal de Contas. A questão é, o segundo concurso foi lançado em novembro de 2024. E a minha pergunta é, para um serviço a funcionar a partir de 1 de julho de 2025, quando é que o concurso idealmente devia ter sido lançado?
Depende de muchos factores, señora diputada, pero un plazo razonable para un servicio como el servicio de INEM con el nivel de aeronaves, especificaciones técnicas y de nivel de tripulaciones, estamos hablando de que 1 año, 12 meses sería lo mínimo razonable para poder lanzar una preparación de una operación como esta, a no ser que ya dispongas de los medios operativos o bien porque los tienes en otro país, en prestación de servicio, en un contrato similar que estés terminando, o bien porque dispongas de los medios actualmente en el país. Pero en caso de no disponer de los recursos en el momento de la preparación, tienes por lo menos que tener 12 meses, que es lo que requieren entre compra de las aeronaves, equipamientos, calificaciones, etc. Ahora bien, los pliegos deben recoger esa posibilidad.
O que significa que, quando em março de 2024 o anterior concurso falhou, se dentro de 2 ou 3 meses se tivesse aberto um novo concurso, teria decorrido com normalidade um período para que a 1 de julho de 2025 pudesse estar em pleno funcionamento o novo contrato?
funcionamento del nuevo contrato. No tengo ninguna duda, señora diputada.
Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Cumpriu religiosamente ali o seu tempo. 3 segundos, mas ainda tinha uma tolerância. Agradeço a presidência. Vou dar a palavra neste momento à senhora deputada Joana Cordeiro, pela Iniciativa Liberal. Tem 3 minutos. Faça favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Ruben Medina também. Eu vou soltar aqui as perguntas que tinha sobre o motivo pelos quais os concursos ficam vazios. Já percebemos que há aqui uma questão de preço, uma questão de custos, não atualização. Acho que já percebemos o fundamental, mas queria, há aqui um ponto que, e agora no seguimento do que estava a explicar sobre os prazos dos concursos, só perceber um ponto. Durante a gestão do Dr. Luís Meira à frente do INEM, várias vezes reportaram dificuldades em renovar contratos atempadamente. Confirma que isto acontecia e que as negociações eram deixadas para a última da hora e, portanto, isto forçava os tais ajustes diretos.
Correcto. Desde março do ano 2023, a Vinci dirigiu diversas cartas dirigidas al presidente INEP informando de que el contrato con Avincis finalizaba el 31 de diciembre del año 2023 y que era necesario comenzar a trabajar incluso la partida presupuestaria asociada. Estábamos a disposición de enviar un ROM y debería haber sido una consulta al mercado, pero preparándonos desde luego que desde marzo. Efectivamente, en varias ocasiones la compañía Avincis ha comunicado esta situación a INEM.
Obrigada. Só para perceber também aqui um ponto, quando existem os concursos e quando existe uma eventual transição entre operadores, qual é que é o ponto mais crítico?
En una fase de licitación, concurso público, existen 4 momentos críticos. El primero de ellos es a la hora de presentar una oferta, conocer muy bien los requisitos y los plazos. El segundo momento crítico es a la hora de revisar por parte del tribunal o la mesa de contratación la documentación de que cumple la propuesta del adjudicatario con todos los documentos y verificar que el adjudicatario está en condiciones de cumplir sus compromisos a la fecha de inicio del servicio. El tercero, por supuesto, es al momento del inicio del servicio, es un momento crítico, puesto que existe el riesgo de que no se preste ni por parte del anterior ni por parte del nuevo, y si es un servicio nuevo, que no exista esa prestación. Y luego la ejecución, es súper importante el momento de la ejecución del contrato, verificar que los compromisos adquiridos se cumplen. Por tanto, la fase más crítica, sin ninguna duda, es el inicio del contrato. Pero los operadores trabajamos, desde luego, que en el momento de la licitación, puesto que ahí conoces muy bien, no hay ninguna duda, cuáles son los requerimientos que vas a tener que cumplir en el momento del inicio de la prestación. Tenemos que preparar el training, tenemos que preparar los simuladores, tenemos que preparar las aeronaves, tenemos que asegurar los compromisos y esto, lógicamente, en el momento de la licitación uno tiene que tenerlo muy bien analizado y con los plazos muy bien asegurados. De lo contrario, se corre el riesgo de no llegar a tiempo al inicio del servicio, con lógicamente las implicaciones que tiene, ya no para la compañía únicamente, sino también para los ciudadanos que son los receptores del servicio.
Obrigada. Eu vou continuar, isto não parece muito encadeado porque há perguntas que já foram feitas, eu não vou repetir para poupar tempo. Depois, queria só perceber, nas 4 aeronaves, já nos falou que eram 4, mais uma que quando alguma falhava, mas queria perceber da parte das pessoas, portanto das tripulações, quantas são necessárias e que margem é que tem que haver para se conseguir lidar com os limites legais das horas e para lidar com imprevistos.
Cada base H24, 365 dias, requiere aproximadamente 10 pilotos por cada base. Estamos falando de em total 40 pilotos, os quais têm que ter una experiencia en vuelo nocturno y calificación de instrumental, puesto que el servicio en Portugal, como hemos mencionado, es un servicio que requiere operación 24 horas, vuelo nocturno y vuelo instrumental. Por tanto, estamos hablando de 40 pilotos en total del contrato para operar las 4 aeronaves H24. Y no solamente 40 pilotos, sino que el número de comandantes y de copilotos tiene que estar correctamente dimensionado, puesto que si tienes 5 comandantes y 5 copilotos, si ocurre algo a un comandante, no tienes posibilidad de cubrir bien esa incidencia. Por tanto, siempre Avincis por lo menos trata de tener un número mayor de comandantes que de copilotos.
Há pouco, relativamente a uma pergunta sobre a idade de uma aeronave, de uma notícia que referiu não ter tido conhecimento, eu faço a pergunta de outra forma. Qual era a idade média das aeronaves que tinham em funcionamento no INEM?
Para o INEM.
Não tenho esse dado, me vai desculpar agora mesmo em preparado, pero lo aportaremos também. Lo aportaremos. Lo que sí que le puedo garantizar en aviación, las aeronaves están sometidas a un mantenimiento continuo y un programa de mantenimiento muy exhausto, aprobado, exhaustivo, aprobado por la autoridad aeronáutica, y eso es lo que se tiene que cumplir. Más allá también de si el contrato exige algún requerimiento de edad de las aeronaves, por supuesto, hay que cumplirlo, pero lo que es innegociable es el contrato, es el servicio y el programa de mantenimiento diseñado tanto por el fabricante como el propio operador. Por tanto, las aeronaves todos los años pasan por una inspección y luego, en función del programa de mantenimiento, algunas durante 5 o 10 años tienen una revisión completa que se llama inspección general, donde prácticamente el 100% de los componentes o de la estructura de las aeronaves se revisa y se renueva. Más allá de la edad, estamos hablando de que las condiciones de mantenimiento y el cumplimiento del programa de mantenimiento de fabricantes son las que determinan, digamos, que el estado de aeronavegabilidad de una aeronave.
Ao longo dos anos, e aqui reporto-me também em notícias, nós fomos tendo conhecimento de várias vezes as bases estarem inoperacionais, ou por falta de pilotos, ou porque atingiram o limite legal de horas, ou de que não se puderam realizar porque as aeronaves estavam inoperacionais por falhas mecânicas. Eu pergunto-lhe se reconhecem estes incumprimentos.
Por parte da Avincis, por supuesto, em qualquer contrato, en cualquier servicio de operación, al final estamos sujetos a que las aeronaves puedan fallar en momentos puntuales y también las tripulaciones pues, puedan tener algún imprevisto. Lógicamente, las compañías tienen que tener, por una parte, los recursos adicionales, en este caso, aeronaves de backup, para poder cubrir el servicio y también tripulaciones para poder cubrir las posibles incidencias que existan a nivel de tripulación. Lo que sí que le puedo asegurar es que en el caso durante la operación Da Vincis estas situaciones fueron mínimas y las circunstancias que hemos tenido por inoperatividades de la aeronave, insisto, cuando las aeronaves han tenido alguna avería o han requerido algún mantenimiento, el pliego es claro, hasta ahora lo era, 24 horas plazo máximo para poder recuperar la aeronave o bien suministrar una aeronave de backup. Pero es curioso, fíjese, que en el caso de las tripulaciones no existía absolutamente ningún tipo de margen. Es decir, las aeronaves 24 horas sin penalizar para poder repararla. Sin embargo, la tripulación no era así. Desde el primer minuto la compañía tenía que tener una solución inmediata, lo cual es una de las cosas también que no tiene mucho sentido. Las aeronaves se pueden averiar y las personas se pueden poner malas. Con lo cual, es una de las cosas que los operadores tenemos que tener muy claro a la hora de licitar, porque el nivel de exigencia, en este caso, en cuanto a las tripulaciones, era muy alto. Pero efectivamente, aun cuando han sido mínimas, porque estamos hablando de que el nivel de operatividad que ha tenido Avincis históricamente, estamos hablando de en torno a un 97% de operatividad, que es un nivel bastante por encima de la media europea, desconozco cuál es el nivel que está teniendo el operador actual. Pero las aeronaves, cuando tienen una avería, el contrato de INEM exige que en 24 horas sea resuelta.
Claro, eu percebo que existem imponderáveis que acontecem. Quantas penalizações foram aplicadas à vossa empresa e porquê?
Quantas penalizações?
Isso.
Sim. Sim. Lo hemos aportado, el detalle ha sido aportado en la documentación que se remitió a la comisión. Es una lista relevante porque, como entenderán, venimos desde el año 2019, que ha sido la información que hemos aportado, pero si me permite, hay un fichero de inoperatividad, tanto programado como no programado. Algunas de las penalizaciones o de los expedientes fueron recurridos por fuerza mayor por parte de la comunidad, e incluso algunas todavía están en el tribunal, recurridas por parte de la compañía, pero precisamente INEM siempre ha sido muy exhaustivo a la hora de aplicar, lógicamente, como le corresponde, el régimen de penalizaciones, y luego las compañías pues tratamos o de justificar si es posible, y si no, pues asumir las penalizaciones, que es lo que esperamos que suceda. Pero desde el año 2019, por supuesto, que ha habido varios expedientes de penalizaciones, incluso por el caso de la huelga hubo un expediente de penalizaciones, que finalmente el tribunal dio la razón, puesto que se estaba hallando de una causa de fuerza mayor. Pero para hacer una idea, entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020, en el marco de ejecución del contrato, se aplicaron penalizaciones por un importe aproximado de 3.400.000 euros. Esas sanciones fueron impugnadas en tribunal arbitral, y el tribunal arbitral consideró que INEM tenía que reembolsar parte de esas penalizaciones, incluyendo los intereses de demora. Posteriormente, entre julio y noviembre del 23, de nuevo, se aplicaron también sanciones adicionales por importe de 91.000 euros, que también están debidamente aplicados, y por tanto la compañía también ha recurrido a esos expedientes, y bueno, pues el tribunal lo determinará. Pero efectivamente, siempre que ha habido, y el pliego es claro, cuando uno no cumple, la obligación de INEM es abrir un expediente sancionador, y a partir de ahí, en función de las circunstancias que hayan motivado y si realmente ha habido fuerza mayor o no, pues determinar si tiene razón o aplicar o no aplicar finalmente las penalizaciones. Pero en este sentido, el pliego es claro, y como he comentado en varias ocasiones durante la intervención, es una de las cosas que los operadores tenemos que tener muy bien analizadas a la hora de presentar una oferta, puesto que impacta económicamente a la viabilidad del servicio, y hay que conocerlas muy bien a la hora de asumir los riesgos.
Há pouco disse que todas as aeronaves cumpriam todos os requisitos de certificação que eram exigidos. Eu pergunto se em determinados momentos houve algum tipo de adaptação de helicópteros civis para fins médicos.
Helicópteros civiles para fines médicos.
Sim, é essa a pergunta, sim.
Sim, essa é a minha pergunta.
Bueno, todos os serviços de INEM são para fines médicos. Creo que no lo he entendido bien o no sé exactamente.
No.
Todos los helicópteros civiles que tenemos se portaron por nuestra parte, no hablo de la situación actual, fueron para fines médicos. Las aeronaves al final son polivalentes, es decir, el mismo modelo de aeronave puede estar destinado a fin médico en Portugal y puede estar destinado a un fin de rescate, search and rescue, en otro país o en otra operación, con lo cual las aeronaves son polivalentes en función de la misión que tienen que realizar. Lo que es diferente es la configuración, es decir, el mismo helicóptero puede hacer emergencia médica y puede hacer salvamento, rescate.
Eu provavelmente expliquei-me mal. O que eu queria perceber é, pronto, existem 4 helicópteros em funcionamento, cumprem os requisitos, mas se eventualmente algum não estivesse disponível, foi adaptado outro e em algum momento tivemos helicópteros que não cumpriam os requisitos todos, mas pronto, que funcionavam.
Por nuestra parte no, señora diputada, porque los 5 helicópteros que teníamos asignados a la operación siempre son los mismos y cumplían los requerimientos del contrato. Por tanto, siempre que el backup o la aeronave de reserva es la misma, no, la configuración desde luego que es compliant. Todas nuestras aeronaves han estado realizando emergencia médica siempre que han estado operando en Portugal con la configuración que requiere el servicio. Por tanto, en este caso nuestras aeronaves siempre han cumplido los requerimientos del servicio.
¿Cuál era o tempo médio entre serem ativados pelo CODU e a descolagem efetiva das aeronaves? E pergunto se esse tempo foi melhorando ou piorando ao longo do tempo.
El periodo de activación, hay dos periodos de activación en función de del periodo, ¿no? Del tipo de misión. Por ejemplo, los periodos programados de despegue de las aeronaves siempre se respetaban escrupulosamente, eran 10 minutos para el traslado del equipo médico y coordinación de la emergencia desde la base de operación, en cualquiera de las cuatro bases donde operábamos, hasta el lugar del incidente. Y así como la evacuación de las víctimas. Por tanto, en 10 minutos, perdón, teníamos que estar en vuelo. Este plazo era de 15 minutos en todos los demás casos, como por ejemplo, traslado interhospitalario de pacientes o transporte de equipos médicos en misiones de recogida y trasplante de órganos. Por tanto, digamos que servicios primarios, 10 minutos, servicios de secundarios o interhospitalarios, 15 minutos era el plazo que exigía. Y es un plazo que se ha ido, por supuesto, que mejorando y en cuanto a servicio, puesto que al final la coordinación entre el centro de coordinación, el CODU, y las tripulaciones, el médico de guardia, cuando llevan tanto tiempo trabajando juntos, hablando el mismo idioma y conociendo los mismos procedimientos, todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Por tanto, esos plazos, desde luego que, en base a la experiencia internacional de Avinci, son plazos más que razonables, y no ha existido ningún problema malentendido significativo que haya ocurrido por los 20 años de relación y de experiencia que llevan entre el CODU, el equipo médico y los pilotos. Realmente había una integración muy buena de todo el dispositivo.
Ao longo dos anos, em algum momento, existiram pagamentos em atraso por parte do INEM ou do Ministério da Saúde, da CSS, à vossa empresa?
Efectivamente, sí que ha havido retrasos em pagos, e, bueno, pues eso ha llevado a expedientes de reclamación por parte de la compañía de intereses de demora, especialmente en los últimos contratos de ajuste directos. A día de hoy, por ejemplo, tenemos más de 800.000 euros pendientes de cobrar, facturados, reconocidos y aceptados por INEM, correspondiente a horas voladas en el último contrato de ajuste directo, que a día de hoy todavía no ha cobrado a Vinci. Si esto al final afecta la capacidad financiera de una compañía y a Vinci se ha tenido que financiar ese coste del servicio, y no por ello hemos dejado de prestar el servicio, aun sabiendo que estaba suponiendo un esfuerzo adicional económico a la compañía, cosa que no estaba presupuestada tampoco en nuestro modelo financiero. Uno no asume que va a recibir cobros fuera del plazo marcado por la ley. Y bueno, desgraciadamente ha sido así y hemos procedido a las reclamaciones oportunas, pero es algo que desgraciadamente ha sido habitual en los últimos años. Entiendo que por los ajustes directos y por las deficiencias presupuestarias, pero efectivamente ha existido retrasos en los pagos.
Pronto, o que eu queria perceber era exatamente se tinha afetado a capacidade de manter as aeronaves em estado de prontidão permanente, mas já explicou que não. A última pergunta que eu vou fazer nesta ronda é, já aqui explicou que neste último concurso a Avinci não conseguiu apresentar um preço dentro daquilo que o concurso previa. Eu pergunto se consideram que o valor apresentado pela Gulfmed é aceitável e sustentável para cumprir as exigências técnicas e operacionais que estão previstas até 2030.
Cada uno conoce sus números en su casa y cuál es su situación económica y financiera. Lo que sí que a Vinci le puede asegurar es que consideramos que no es un precio de mercado adecuado para tener una operación sostenible durante los próximos 5 años, considerando que no hay incremento de precio, los altos requerimientos operativos que tiene el contrato y el alto nivel de penalizaciones. Si consideramos esos tres en conjunto, yo le puedo asegurar que para Vinci no era un contrato, por supuesto, que fuera a ser beneficiario y, por tanto, no pudimos presentar. Ahora, si alguno de los tres, o bien la calidad técnica no es la requerida en el pliego, o bien el nivel de penalizaciones no se aplica de acuerdo al requerimiento del pliego, o bien existe una modificación no justificada del precio que no lo requiere tampoco el pliego o no lo incluye el pliego, pues la situación puede ser distinta. Pero si el pliego se cumple estrictamente, yo estoy convencido que no solo para Vinci, sino posiblemente para todos los operadores que presten un servicio de este tipo, pues tendrían dificultades técnicas, económicas y dificultades al final se traduciría en una peor calidad de servicio, sin duda.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. E, no, Sr. Diretor Ruben Medina, vamos entrar numa segunda ronda. A metodologia é diferente. Cada deputado terá 2 minutos para fazer as perguntas. As perguntas serão feitas todas no período de 2 minutos e responderá no fim. Portanto, pedia-lhe a atenção para tomar nota das perguntas com os senhores deputados e depois, no final desta ronda, é que responderá, terá o tempo para responder, à vontade, para responder a cada um dos senhores deputados. Percebeu? Sendo assim, eu presumo, senhora deputada Joana Cordeiro, que vai intervir nesta segunda ronda também pela forma como falou no final. Então, sem mais demoras, passaria a palavra ao senhor deputado Paulo Moacho, e que se a sua intervenção respeitasse estritamente os 2 minutos para que não houvesse depois aqui que propôs.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve, vou tentar. Queria começar precisamente por esta informação que deu agora, no fundo, de que o INEM ainda teria 800 mil euros em dívida à Vinci. Se queria perceber se... A que período é que são relativos esse valor e eles estão em dívida há quanto tempo? E por outro lado também nos disse que no fundo esses atrasos no pagamento eram recorrentes. Se nos pode indicar se durante toda a relação contratual que a Vinci esteve com o INEM, se isso aconteceu sempre, se começou a acontecer a partir de determinado momento e quando, porque isso é relevante também para o objeto desta comissão. Depois, perceber também, em termos de relação da empresa com o INEM e com o Ministério da Saúde, se em algum momento fizeram alertas formais sobre os riscos de sustentabilidade económica ou da própria segurança operacional decorrente dos contratos em vigor. Já nos disse que o facto dos valores não serem atualizados era também um problema e se em algum momento houve alguma situação ou algum momento no tempo em que houvesse uma redução de meios ou uma recusa de voos ou uma limitação das operações por parte da Avintis por não estarem reunidas condições de segurança ou de manutenção e se o INEM foi devidamente informado dessas situações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. 1 minuto e 34 segundos. Ótimo. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira. Ficou redimida da sua intervenção inicial, que abriu um precedente. Sandra Pereira, tem a palavra. Faz para o Grupo Parlamentar do PSD.
Só aqui um momento prévio para lembrar o Sr. Ruben Medina, que não obstante vir a esta comissão e não prestar juramento, é uma comissão parlamentar de inquérito e está naturalmente obrigado à verdade. Só para relembrar este pormenor que nos parece importante. Para o grupo parlamentar do PSD é muito difícil de compreender que o responsável máximo da empresa titular do Serviço de Transporte Aéreo de Emergência, que operou em Portugal durante 20 anos, como nos disse na sua intervenção, em grandes consulados do Partido Socialista, com vários ajustes diretos, dos quais, curiosamente, também só se lembra dos últimos 2, e que, portanto, como aliás disse na sua intervenção inicial, conhece bem o país e o terreno. É para nós incompreensível, e face a estas situações que eu aqui disse, que diga desconhecer notícias divulgadas em 2018 que davam nota de incumprimentos e limitações operacionais no setor de heli-transporte, o qual, repito, o senhor era o responsável máximo.
Difícil, então,
O senhor veio aqui e disse-nos que não sabia destes incumprimentos, nem tão pouco das notícias que os relatavam, não sabia dos favorecimentos ao presidente do INEM, não sabia dos ajustes diretos. A minha pergunta é muito simples. Senhor Ruben Medina, o que é que sabia o senhor, afinal? Esse desconhecimento revela falta de acompanhamento do setor ou está a dizer-nos que as notícias de que lhe falei não correspondem à verdade? É que são duas situações distintas e tem que ficar exatamente claro do que é que desconhece ou não desconhece. Eu queria também dizer-lhe que, para ajudar, nós vamos enviar essas notícias aqui para a Comissão e pedir que as junte aqui no acervo da Comissão. São enviadas também para o senhor e também, como auxílio à sua memória, gostaríamos de lhe pedir que possa enviar, aliás, como disse que tinha, que era detentor dessa documentação, possa enviar esta Comissão a discriminação dos contratos celebrados com o INEM ao longo dos 20 anos, discriminando os que são ao abrigo de concursos públicos e ajustes diretos e respectivos valores. E assim também revivamos a memória quanto a esse historial. Disse.
Muito obrigado, senhora deputada. Ultrapassou 16 segundos. Tem a palavra o senhor deputado Rui Cardoso pelo Chega. Espero que se contenha dentro
do período.
Muito obrigado,
senhor presidente. Nesta segunda ronda vou voltar a um tema que toquei na primeira ronda. O pagamento de um curso ao diretor do INEM, ao presidente de uma entidade com a qual existia uma relação e um vínculo contratual que não é de sumenos importância, mas de 45 milhões de euros, que foi o valor que lhe foi adjudicado seguidamente. As notícias que lhe dei conta na primeira intervenção dão nota de que o Dr. Luís Meira foi o próprio a admitir que fez o curso. O que diz é que o curso foi pago ao INEM e não à sua própria pessoa. Contudo, um outro ex-presidente do INEM, o Dr. Paulo Campos, aquilo que diz é que nunca esta entidade, o INEM, poderia ter tido o pagamento de um curso, uma vez que tinha uma relação contratual com a empresa ao qual tinha sido pago o curso. Eu não sei se o curso foi pago à empresa ou à pessoa. Sei uma coisa, é que de uma forma ou de outra há aqui uma nuvem de opacidade que surge em todo este processo. Nuvem essa que só o Soutor nos pode ajudar a dissipar e a dirimir, na medida em que disse que tinha na sua posse documentos que nos poderiam ajudar a compreender tudo aquilo que aconteceu e, naturalmente, os registros dos cursos que a INAER, na altura a empresa, teria fornecido ou teria pago ou teria disponibilizado às entidades com as quais prestava formação. E por isso, ao abrigo daquilo que é o regime jurídico dos inquéritos parlamentares que tolda esta comissão, aquilo que eu lhe solicitava era que pudesse enviar aos deputados do Parlamento Português toda a documentação que tem ao seu dispor para que possamos dissipar todas estas dúvidas e perceber que tipo de contratos, que tipo de formações e que tipo de relação e a quem e em que moldes é que tudo isto aconteceu. Peço a sua ajuda para nos ajudar a dissipar toda esta opacidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, pela sua pontualidade. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada. Três perguntas adicionais. Ao longo de todo este período...
Eu pedia silêncio à senhora deputada Mariana Vieira da Silva para poder usar
a
palavra.
Deste, ao longo deste longo período em que teve relação com o INEM institucional, queria perguntar se houve em algum período, algum momento destes longos anos em que a relação entre a empresa e o INEM não tenha sido de normalidade ou não tenha sido boa. Se descreve ao longo deste período longo, tem essa vantagem de ter uma empresa que há muitos anos conhece esta instituição em diferentes momentos da sua vida, e queria perguntar se há em algum momento alguma coisa que nos queira dizer e apontar sobre essa relação com o INEM. A segunda pergunta que queria colocar diz respeito a um tema também abundantemente discutido no nosso país, que tem a ver com as condições dos aeródromos dos hospitais, que em alguns casos, por serem muito antigos, têm dimensões que limitam às vezes o trabalho destas aeronaves, e queria perguntar-lhe sobre isso, se as condições ao longo dos anos têm evoluído e se, na sua opinião, há uma dimensão limite destas aeronaves para poderem fazer o trabalho em condições nos hospitais. Finalmente, gostaria de perguntar se existe uma dívida, o que é que a empresa está a fazer junto do INEM para poder cobrá-la, ou se existe, na verdade, uma diferença de perspectivas quanto à dívida que efetivamente existe, coisa que muitas vezes acontece neste tipo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pela sua tempestividade. Tem a palavra, por fim, a Sra. Deputada Joana Cordeiro, pela Iniciativa Liberal. Obrigado.
Obrigada. Nesta ronda eu vou fazer três perguntas. Falou há pouco em 10 a 15 minutos para descolar. Eu parece-me tempo a mais, porque sei que existem países que conseguem fazer em menos tempo, nomeadamente, por exemplo, 4 minutos no Reino Unido, mas aquilo que eu quero perguntar, não me cabe a mim avaliar, é se este é o requisito do INEM, portanto, estes 10 a 15 minutos. Depois, pergunto se as bases das aeronaves têm todas as condições de segurança e se houve algum investimento do INEM nestas infraestruturas nos últimos 3 anos. E, por fim, pergunto que análise é que a Vincis faz dos critérios técnicos, clínicos, logísticos, geográficos que fundamentaram a escolha das localizações das bases das 4 aeronaves previstas entre julho de 2025 e junho de 2030. E pergunto, por exemplo, relativamente ao distrito de Castelo Branco, porque, nesse caso, impugnaram judicialmente essa decisão e eu queria perceber porquê. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pela sua tempestividade. Sr. Diretor-Geral Ruben Medina tem a palavra para responder. Presumo que tomou nota das questões levantadas pelos senhores deputados. Tem a palavra.
He tomado nota. Les pido disculpas se alguna não he entendido bien. Me está resultando difícil porque se solapa la traducción simultánea, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y en el caso de que alguna no la haya entendido bien, no tengo ningún problema en tratar de volver a reformularla. En primer lugar, los retrasos en los pagos que hay actualmente de 800.000 euros corresponden, 830.000 para ser exactos, corresponden a horas extraordinarias voladas bajo el contrato de último ajuste directo con el Coopera Vincis. Estas facturas se pagaron todavía pendientes con retraso y hemos reclamado tanto las facturas como los intereses de demora de las facturas que pertenecen. Esto está en el Tribunal Arbitral, que es el que regula la gestión del contrato, y esperemos que se resuelvan. Lo que sí que les garantizo es que los pagos atrasados no han comprometido en ningún momento la disponibilidad de los helicópteros, sin embargo, han provocado limitaciones en el flujo de caja, en la tesorería, y la necesidad de que Avincis financiara el servicio, asumiendo los costes necesarios para mantener el nivel de servicio, utilizando nuestros propios fondos para cumplir nuestras obligaciones con nuestros proveedores, con nuestra plantilla y cumplir nuestro compromiso con el pueblo portugués, mientras que INEM estaba incumpliendo sus obligaciones. En ningún momento, ya creo que le he comentado también en la segunda pregunta, se ha reducido el servicio por estos impagos. ¿Vale? En cuanto a la noticia de incumplimiento del 2018, quizá no me he explicado bien al inicio. Mi nombramiento como director general y máximo responsable de Portugal y de Iberia y de España fue en el 2023. Por ello, no es porque no quiera contestar, no conozco todos los detalles del 2018, cuando estaba trabajando en la compañía y reportaban también de alguna forma financieramente y conocía, no conozco ese nivel técnico de lo sucedido en 2018. No es porque no quiera contestar en ningún momento, es mi intención, y le proporcionaremos la documentación y la información a la cual hacen referencia. Pero que quede claro que mi incorporación y mi máxima responsabilidad del país no era en 2018, sino fue en 2023, que fue cuando se me nombró director general de España y de Portugal. 2023. Quiero que quede claro, para que no haya ninguna duda, que quizá no me he explicado bien a la hora de matizar el periodo anual. De la supuesta situación del pagamento del curso de INEM, lo que transmitiremos es la documentación que se requiera, por supuesto. Nuestros abogados conocen la situación y los detalles y sería atrevido por mi parte hacer cualquier manifestación que no se acierta. Por tanto, Le suministraremos, por supuesto, la documentación que necesiten, manteniendo, por supuesto, nuestra posición de que en ningún momento Avicii ha sido condenada ni está siendo investigada por ningún caso de corrupción. La relación con INEM siempre ha sido exquisita. Es decir, siempre ha sido cordial, siempre ha sido una relación súper profesional, siempre ha sido una relación transparente en el que cuando ha habido alguna disputa se han utilizado los organismos administrativos preparados para ellos. Prueba de ello es la aplicación de penalizaciones y, por supuesto, las reclamaciones por parte de la compañía de bien los intereses de demora o el pagamento de facturas. Pero eso no ha afectado a la relación de gestión que siempre, insisto, ha sido cordial, correcta, y estamos muy orgullosos de haber estado durante más de 20 años prestando el servicio en Portugal. Por tanto, la relación siempre ha sido cordial y buena. Las condiciones de los aeródromos, fruto de esta relación y experiencia del servicio durante 20 años, se han ido mejorando. La normativa también ha ido evolucionando y a día de hoy Portugal tiene una buena red de aeródromos y de hospitales certificados para el servicio y transportado y que las aeronaves puedan tomar lo más cerca posible al hospital. Hay que tener en cuenta que depende del modelo y las dimensiones de cada aeronave y la certificación que tenga cada superficie. No todas las superficies están certificadas para las dimensiones de uno, o el peso, que son los requisitos de una aeronave y de otra. Sí que durante estos años se han ido evolucionando, se han ido certificando nuevas superficies y estoy convencido que es un camino que Portugal continuará recorriendo y continuará mejorando su infraestructura de aeródromos y en hospitales. Pero efectivamente ha ido mejorando con el tiempo. Pendiente de cobrar, lo hemos comentado anteriormente, efectivamente las facturas de las horas extraordinarias, que son 830.000 euros, para los cuales la compañía tiene en tribunal arbitral y espero que se resuelvan. Al final, el retraso de los intereses de demora es algo que, habiendo estado reconocidas como están las facturas por parte de INEM, de que efectivamente el servicio se ha realizado y el importe es correcto, es un tema de retraso de los pagos, con lo cual la ley es sencilla, es clara y, por tanto, esperemos que se resuelva de forma habitual y de forma exitosa pronto. Nosotros, mientras tanto, insisto, no hemos nunca dejado de prestar el servicio porque tenemos claro que nuestros compromisos hay que cumplirlos y los compromisos del cliente también tiene que cumplirlos. Las tres últimas, requisito de infraestructura de los tiempos de 10 y 15 minutos, consideramos que son razonables y son los adecuados para este tipo de servicios. En base a nuestra experiencia de 20 años y de evolucionar el servicio, y insisto, la clave es la comunicación que pueda haber entre el centro de coordinación, el equipo médico y la tripulación. Es fundamental esa relación para que los tiempos de respuesta sean los más reducidos posibles, puesto que en servicios críticos de emergencia aérea el tiempo efectivamente es crítico, es uno de los plazos, de los temas más relevantes. Las instalaciones en las bases también han ido evolucionando, pero las bases que actualmente, o de las que disponíamos, de forma general sí que cumplían bastante bien, eran bases en las que tenían hangar, tenían capacidad de hacer mantenimiento durante el día, durante la noche. Ya me gustaría tener en España, en todas las bases, unas infraestructuras como la que hemos tenido suerte de tener y que INEM ha puesto a disposición de Avicii y del actual operador, con unas instalaciones donde están en unas buenas hangar. El helicóptero puede estar protegido, que es fundamental para reducir los fallos, los helicópteros que están a la intemperie, lluvia, agua, sol, calor, temperatura, y es importante que estén lo más protegidos y en posible. Y en este sentido, INEM sí que tenía unas instalaciones y nos proporcionaba unas infraestructuras que eran aptas para la prestación tanto del servicio de mantenimiento como la prestación del servicio. Y el último de todo, me va a disculpar, pero no lo he entendido y le pediría la tercera pregunta de la última intervención de la señora diputada, si me la pudiera repetir porque no he podido tomar nota adecuada.
Vou dar a palavra à senhora deputada Joana Cordeiro, foi ela que fez, foi a última a intervir.
Obrigada. A pergunta que eu fiz tinha a ver com que análise é que a Avincis faz dos critérios que fundamentaram as escolhas das localizações das bases dos 4 helicópteros agora, que vão operar entre 25 e 2030, e perguntava especificamente relativamente ao distrito de Castelo Branco, porque daquilo que sei, impugnaram essa decisão e queria perceber porquê.
La ubicación de las bases, de las 4 bases, al final no las decidió Avincis, las decidió el cliente y entendemos que cubre bastante bien todo el territorio nacional. Desconozco la impugnación en concreto que menciona de Castelo Branco, no tengo la información, pero me informaré. Lo que sí que le digo es que las 4 bases desde donde hemos operado este último contrato han sido bases que estaban muy bien elegidas estratégicamente y cubrían tanto toda la zona norte como toda la zona sur. Además, había helicópteros también, capacidad H-24, helicópteros medios en un sitio y en otro, y ha sido un servicio que, sinceramente, creo que ha sido un servicio de calidad y ha sido un servicio adecuado para la operación de emergencia médica. Con experiencia internacional en otros contratos y en otros países, lo que sí que le puedo decir es que el servicio que se ha realizado y el servicio que exige INEM es un servicio adecuado para una operación de emergencia médica. Los plazos de implementación o de fase de entrada en operación son quizá los que en este caso son los que están más en disputa, pero desde luego que la calidad del servicio y los requerimientos técnicos son de un contrato de una alta calidad. Por eso es una de las cosas que ha dificultado, no tengo ninguna duda, la participación de otros operadores a la hora de presentar una oferta.
Muito obrigado, Sr. Diretor Ruben Medina. Penso que as senhoras e os senhores deputados estão satisfeitos relativamente às respostas dadas e resta-nos agradecer a sua presença e desejar-lhe uma boa noite e felicidades. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, até à próxima.
Senhoras e senhores deputados.
Eu peço desculpa, senhores. Tem aqui um pedido de... para que efeito?
Só para anunciar que vamos entregar aqueles documentos que a doutora Sandra Pereira falou relativamente às várias notícias que mostram as falhas que o INEM teve durante o período em que a Avincis atuou em Portugal. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado.
Também nos mesmos moldes que o Sr. Deputado Miguel Guimarães indicou, indico também que irei fazer distribuir a notícia que foi referida pelo Sr. Deputado Rui Cardoso várias vezes quanto ao pagamento do curso pela INAER ao Sr. Dr. Luís Meira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Diretor Ruben Medina, penso que se apercebeu, foram duas interpelações à mesa do Sr. Deputado Miguel Guimarães, do PSD, e do Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado. Uma boa noite para si.
Boa noite.
Em relação aos documentos, muitas graças e boas noites.
Muitas graças.